El hueco en el muro.
A tiempo de saludarle a Zafa Bautista, después de mucho tiempo, quiero aprovechar para plantearle una preocupación respecto a lo que está aconteciendo, esta oleada, esta ofensiva de sectores de la derecha y de la ultraderecha en Europa, en América Latina, y que esta oleada que se está presentando y que su mayor expresión es el Javier Milei en la Argentina, llegó al gobierno fundamentalmente por el voto joven. ¿Cuál es tu lectura, Rafael, en torno a esta oleada de esta nueva derecha en el continente y que tiene como base social los jóvenes? ¿Cómo miras esta oleada conservadora en el continente?
Bueno, de todas las visitas que he hecho en Argentina, sería también exagerado afirmar que el voto mayoritario que dio la presidencia Milei sea juvenil. Y esto tiene que ver un poco por el impacto nocivo que tienen los medios de comunicación, que hacen aparecer relatos urbanos que magnifican cierto tipo de eventos o, en este caso, cierto tipo de aparición de nuevos actores, y en el caso de Milei se supondría que el voto juvenil habría incidido básicamente en su postulación y su actual presidencia, lo cual es relativo, porque también hay mucho movimiento juvenil de bases que está invisibilizado por los medios de comunicación, que también juegan para el lado, digamos, más popular, pero que no son tomados en cuenta en el momento de hacer las evaluaciones, ¿no? Yo diría más bien que estos fenómenos de la ultraderecha son los estertores de la implosión de Occidente en su conjunto. No nos olvidemos que Occidente es un horizonte civilizatorio que tiene 2000 años de antigüedad. Es básicamente el proyecto imperial romano que ha calado tanto en lo que ha de ser Europa, y sobre todo la Europa moderna, que es la que va a globalizar este tipo de opción imperial, y es lo que arrastra la modernidad como contenido civilizatorio para promover todo su diseño geopolítico global centro-periferia, que siempre decimos es un diseño también antropológico y ontológico. Entonces, lo que he hecho, vamos a decirlo de algún modo, eficaz y eficiente, la dominación de 5 siglos, ha sido que este diseño geopolítico supone una clasificación antropológica, donde solo el llamado primer mundo se autoconcibe como humano, y autoconcibe que la humanidad está representada por el porcentaje mínimo de, ni siquiera de todos sus habitantes, sino de los considerados ciudadanos en el primer mundo. Y que ellos básicamente han llevado los estandartes de la Revolución Francesa, generando narrativas que han generado a su vez mitologías, por ejemplo la mitología democrática norteamericana, que es la que ha calado tanto en las élites políticas, económicas y culturales de nuestros países, que han naturalizado toda esta suerte de mitologías, y los resultados son las apuestas retrógradas, decadentes, que hoy día lo asumen, pero de modo encarnizado. A eso llamamos naturalización de las mitologías que promueve el imperio, que son mitologías moderno-capitalistas. Milei representa eso. El famoso movimiento libertario que él promueve, que él lo llama como apéndice o consecuencia de lo que él ha aprendido, digamos, de la escuela austriaca, también tiene críticas de muchos de los economistas que tienen también esa tradición, y dicen que no es más bien es un relato inventado que le dota a Milei de una especie de aura sabionda de un cúmulo de personajes que en el siglo XX provenientes de esa tradición han transformado la economía. Lo que no dicen es que la han transformado para mal. Producto de la escuela austriaca también van a ser el neoliberalismo, en su expresión más dura, la norteamericana y la británica, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, con que sea Milton Friedman por detrás, o Hayek, etcétera, y que nos está llevando a este punto en el cual el propio capital productivo, que era, digamos, el capital que se sostenía en torno a la producción material y tenía contacto sobre la producción, etcétera, ahora ha sido desplazado por el capital financiero, que ya no tiene contacto con la realidad y por eso provoca burbujas especulativas. Y por eso también la economía hoy en día ya no atiende a las necesidades humanas, menos a las de la naturaleza. Lo único que concibe como racional la economía actual es la generación infinita de riqueza, a cualquier costo. Entonces, esto promueve un tipo de subjetividades en la actualidad, los individuos aburguesados, que hasta pueden ser pobres, pero ya tienen naturalizada esa pulsión de tener la riqueza como único fin en la vida, la riqueza material. Y para estos el lema es: la codicia es buena. Entonces, estos son los abanderados de los valores que ahorita están en decadencia, en crisis terminal, pero que no hayan otra forma de defender esa forma de vida asumida de modo natural que el enfrentamiento directo. O sea, ellos saben que su mundo se está viniendo abajo. En Europa eso es evidente. Y en América Latina, las burguesías que están tan pero tan atrapadas, subsumidas, subordinadas al dólar, que no es solamente una moneda, sino una forma de vida, no saben de otra forma de vida que no sea el American Way of Life. No saben. Y por eso también sus apuestas están en sostener al dólar, incluso a costa de sus propios países. Por eso se hace tan dramática esta situación que estamos viviendo, y por eso vemos que la derecha, la ultraderecha, se hace fascista, pero de modo así evidente, y grita su fascismo a los cuatro vientos.
¿Y cuál sería la responsabilidad de los gobiernos Fernández, el kirchnerismo, la propia Cristina Fernández? ¿Cuál sería la responsabilidad de ellos?
Ha sido mucha, porque le han hecho el juego. Hoy en día la contradicción ya no es derecha-izquierda. Eso ya es una contradicción anacrónica, por un hecho. Porque hay izquierdas travestistas. O sea, hoy en día es impensable, pero así se comporta el progresismo latinoamericano sobre todo, es impensable, una izquierda globalista. Porque el globalismo, como ideología ahorita, es el proyecto del 1% de los billonarios del mundo. Y ellos han generado toda una serie de relatos y narrativas que se han permeado en todas las luchas emancipatorias en nuestros pueblos. Desde el ambientalismo hasta el feminismo. Han permeado al bloque popular, que lo han fracturado. Ahora, por ejemplo, se han constituido bloques corporativos que luchan por sus propios intereses, actúan como individuos magnificados. Y ya no buscan el bien común o el bienestar universal, no, buscan simplemente el empoderamiento del sector al cual responden. Pues están actuando como individuos liberales que luchan por sus intereses particulares. Por eso las luchas ambientalistas, ecologistas, feministas, con todas sus variantes, sobre todo las liberales blancas, etcétera, son luchas corporativistas que no buscan la redención ni siquiera de la humanidad, buscan el aniquilamiento de los supuestos culpables de todo. O sea, la lucha política se ha ontologizado, se ha hecho maniquea, y vas a ver, o sea, lo que estamos viendo ahora, ¿no? El movimiento obrero, en este caso en Bolivia, el movimiento minero escindido, fracturado también, los cooperativistas.
Esa lectura hecha desde el país.
Los cooperativistas, por ejemplo, reivindican todos los valores que ha hecho posible al movimiento histórico minero. Pero en la práctica, ¿qué hacen? Actúan como empresarios corporativos privados a nombre de cooperativismo. ¿Te das cuenta? Entonces, los, por ejemplo, los sectores obreros privilegiados, que también los hay, por ejemplo, qué sé yo, acá, trabajadores de ENDE, digamos.
Yacimientos.
Igual están luchando solo ya por sus intereses. Los maestros, ese es el mejor ejemplo. Los maestros no les interesa ya el país, no les interesa el socialismo, la revolución permanente, siendo trotskistas, ¿no? La revolución universal, no. Lo único que les interesa es mayor presupuesto para el incremento de sus salarios, de sus bonos y de su escalafón. Nada más, o sea, a eso se ha reducido la... Y eso es lo que ha producido el neoliberalismo.
Ahora, esta descripción que haces tiene un fuerte componente económico, ¿no? En el componente ideológico identitario, si uno mira esta suerte de acciones o actitudes en el caso de los jóvenes o de la población en general, ¿cuál es el peso de lo identitario en esta suerte de posicionamientos? No hay izquierda, no hay derecha. ¿Cómo miras?
Hay algo cierto que dice este filósofo coreano Byung-Chul Han acerca de el desmoronamiento de incluso los horizontes utópicos. Dice él que incluso las utopías han sido profundamente funcionalizadas a la maquinaria social que promueve el mundo libre. Entonces ahí, todo aquello que para nosotros era reivindicativo, hoy se ha vuelto funcional. Por eso las identidades, lo identitario, que antes era un fenómeno de emancipación, ahora se está convirtiendo en una especie de proto-balcanización en algunos lugares. O sea, la escisión de el carácter, el sentido de nación que pueda tener un país determinado. O sea, se ha dado la vuelta a todo. Para eso ha trabajado muy bien el imperio, para eso tiene think tanks, para eso tiene agencias de espionaje, de control, de manipulación de la opinión pública, y promueve muy bien a, ¿qué se llama?, ideologías pertinentes para la reproducción del sistema, bajo otras banderas, bajo nuevos actores, incluso funcionalizando todos sus horizontes de emancipación y liberación. Y eso ha promovido el posmodernismo, que ha sido auspiciado por la CIA. Y ahora sí hay evidencias empíricas para demostrar eso. Como en Francia, mayo del 68, ha sido promovido por la CIA para derrocar a De Gaulle, porque De Gaulle quería recuperar el oro que tenían en Estados Unidos y vender sus dólares para ver si realmente, ¿qué se llama?, podía eso traducirse en oro real. Entonces, De Gaulle fue uno de los primeros presidentes que puso el dedo en la llaga para demostrar que esa era una economía global súper inflamada, de retórica, pero sin ninguna base empírica. Entonces, ahí empieza a suceder la crisis, y que va a llevar a que el patrón oro se ha cambiado por el patrón petróleo, los famosos petrodólares. Entonces, uno cuando lee la historia desde este ángulo, se da cuenta de que muchas de nuestras opciones históricas de izquierda han sido funcionalizadas hace rato por las narrativas imperiales. Y hasta a nivel ideológico ha sabido funcionalizar muy bien todo ese tipo de caracteres que íbamos adquiriendo en la formación política y que nos llevaba a asumir posturas como lo identitario, por ejemplo, que ahorita puede ser muy bien funcionalizado por este tipo de fracturas del bloque popular. Lo mismo con el ambientalismo. Hasta utiliza las Naciones Unidas la Agenda 2030, el discurso de la Madre Tierra, el discurso del vivir bien. O sea, lo están funcionalizando. Y lo hacen muy bien, ¿por qué? Porque tienen un montón de ONGs de investigación en todos nuestros países para generar investigación al respecto, para que pueda ser producida teoría en el primer mundo y con esa teoría nos puedan seguir dominando con nuestras propias banderas.
Ahora, esta tendencia, si bien pudiera ser dominante, porque es parte, digamos, de esta institucionalidad que tiene fondos, puede promover este tipo de investigaciones y puede tener respuesta, digamos, de las organizaciones. Tú formas parte de un taller de la descolonización y hay un buen grupo componente de jóvenes, pero también están estas organizaciones, digamos, marcando una suerte contracorriente. ¿Cómo miras eso?
Bueno, yo ya lo he dicho, ahorita la lucha está perdida en la academia. Todo lo que ingresa en la academia es subsumida por el academicismo, que es básicamente la normalización de cualquier tipo de novedad en el campo político, en el campo de lo real, es normalizado para ser subsumido bajo los estándares de las teorías hegemónicas. Entonces ahí es el campo está perdido. Por eso todo pasa como si fuese moda. Vas a ver, por ejemplo, el vivir bien está de moda en el ámbito académico, pero una vez que ya lo hayan subsumido, lo van a despachar. Y luego van a asumir otros referentes. La descolonización también ha tenido su momento. Lo han vuelto moda y después han generado un montón de eventos. Yo les llamo los circos académicos, un montón de revistas, de publicaciones, etcétera. Pero si tú investigas estos nuevos observables bajo los parámetros de las teorías hegemónicas, que es precisamente lo que había que descolonizar, haces de la descolonización simplemente un, ¿qué se llama?, un desorden lógico. Entonces, lo mismo han hecho con el vivir bien, lo siguen haciendo, y la gente simplemente ya lo toma como un referente que le va a servir para la acumulación de títulos académicos, que es lo único ya que la gente persigue. Por eso, bien que mencionas esto, ¿no? O sea, hay que conformar un nuevo tipo de, no de sistema, pero un nuevo tipo de referentes de pensamiento que no sean académicos, que no repliquen las taras académicas. Y para esto hace falta conformar a la gente que se haga cargo de eso. Por ejemplo, en el taller tenemos un lema que dice, ¿no? Si quieres conocer, anda a la universidad. Pero si quieres cambiar y transformar el mundo y a ti mismo, pues bienvenido al taller. Pero el taller tampoco es un lugar así de un grupo compacto, ¿no? Viene gente, sale gente. Viene, ¿por qué? Porque es un taller, es un taller de producción de categorías y conceptos. Que aquellos que han pasado por el taller y han, por lo menos han sabido asimilar el espíritu de aquello, han visto que estos conceptos y categorías que producimos les sirve, pues, no solamente en su práctica teórica, sino hasta política. Entonces, generar eso, así a nivel ya más extensivo, requiere nomás pues el impulso del Estado, porque es el que produce las mediaciones institucionales necesarias para hacer posible la constitución del pueblo en cuanto sujeto. O sea, una revolución que no produce al sujeto de esa revolución fracasa. O sea, ese sujeto tiene que ser formado. El problema es, ¿quiénes van a ser los formadores? Hay que formar a los formadores. Y eso es lo que un Estado produce. Pero este Estado, el que tenemos ahorita, o el gobierno de los 14 años y el gobierno actual, nunca han puesto interés en eso. Y por eso también hemos sufrido el golpe. Porque un pueblo que es excluido y desplazado y toma su lugar un sujeto sustitutivo que hace que se hace con el mando de las decisiones, desencanta pues, al pueblo.
Y en estas circunstancias, las dos alas del MAS tienen preocupación por estos temas.
No. Por eso también lo vemos al vice como un desplazado. Es el único que habla de vivir bien en el gobierno. Los demás lo hacen de modo accidental. Ahí está. Incluso has visto, hemos tenido un ministro de minería que decía que yo de niñez jugaba con mercurio. O sea, para él no era problema eso. Y era ministro de minería del gobierno del vivir bien. O sea, imagínate en qué estamos. Mira, yo te voy a ser bien sincero en esto. Yo que he estado casi un año en el... Más no he podido durar porque ya no puede aguantar las cosas. He visto gabinetes que creen que hacer análisis de coyuntura es tomarse un cafecito y hacer una lluvia de ideas. Y alguien anota esa lluvia de ideas y solo pasa al ministro. ¿Creen que eso es hacer análisis de coyuntura? Un imperio como el gringo tiene tanques de pensamiento especializados en hacer análisis de coyuntura, porque eso es toda una profesión en la cual tienes que hacer escenografías probables, tienes que hacer prognosis política, tienes que generar estrategias continuas, tácticas diarias de enfrentamiento de posibles o probables escenarios contraproducentes. Tienes que generar estudios comparativos de situaciones que puedan presentarse en lo que va tu gestión. Tienes que tener departamentos que estén estudiando al oponente. Lo que estábamos tratando de generar nosotros era eso, pero a la mirada burocrática, que es el poder detrás del trono, no le interesa eso. O sea, no ven como necesario gastar dinero en investigación, porque para ellos lo único válido es la ejecución de la inercia estatal. Es decir, ejecutar la plata, punto. Y en esa ejecución de plata, como hay burocracia de por medio, lo que se ejecuta realmente nunca llega al 50%. Pasa lo mismo con las ONGs, ¿no? El que tiene su vida formada en el ONGismo ya no lucha por su país, simplemente trabaja para agradar al que le da dinero, al financiador, porque el financiador es lo que le dice que hay que investigar y cómo hay que gastar la plata. Entonces, un gobierno que no le toma atención a la formación, mira, el vicepresidente ha planteado esto de la escuela de formación política. Y bajo su mirada esto debería ser una escuela de formación integral. ¿Desde cuándo? A ver, desde que yo estaba. Él la planteó eso el 2020. Yo ingreso el 21 y renuncio el 22. Estamos el 24. Y recién se está armando una escuela de formación, pero así de modo improvisado. Todavía no es algo consolidado, ni siquiera como programa. Y la VIS es la única, imagínate. Ve la IGPP, la que debería ser la que forme a la nueva burocracia descolonizada, plurinacional, y que sea la administradora del vivir bien, etcétera. Lo único que te ofrecen sus cursos son la ley SAFCO, toda la normativa neoliberal, porque es lo que te pide la burocracia gubernamental. Te piden, tienes que pasar cursos de la ley SAFCO, de esta ley, de esta otra cosa. O sea, es el manejo administrativo colonial, moderno, señorial, oligárquico, dependiente, estructural. ¿Cómo vas a cambiar un país así? Si tu propia burocracia no entiende el estado en el cual estás.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.